Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo nombre. Y saben qué nombre es ese, ¿verdad? Jesús. Jesús, la palabra Jesús significa Dios salva. Y para eso Jesús ha venido al mundo, para eso Dios vino al mundo. Se encarnó en el vientre purísimo de María Santísima. ¿Para qué? Para levantarte, para levantarme, para levantarnos de las múltiples miserias que tenemos en la vida y que por alguna razón pues caemos en ellas. Pero el Señor viene para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Hermanas y hermanos, es un gusto estar con ustedes. Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este subprograma, Conozca Primero Su Fe Católica. Tenemos un programa muy interesante, como de costumbre, respondiendo sus preguntas. Doy gracias a Dios por el privilegio de compartir la fe con ustedes y de recibir sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Para eso estamos aquí, para ayudarles acercarse más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. En este momento, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en oración y reconociendo que Jesús está con nosotros, Él lo ha prometido, cuando dos o más están reunidos en su nombre, Él está entre ellos. Jesús está con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios, glorificado, exaltado sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que tenemos de ser cristianos, de ser seguidores de ese que nos enseña el camino de la vida, de ese que es la vida en sí, Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias por tantas bendiciones que recibimos de tus manos constantemente, por lo mucho que nos amas, por lo importante que somos para ti, tan pequeñitos que somos, Señor, y a veces tan pecadores, pero sin embargo, tu amor no tiene límites, mi Dios. Tu amor es como esa fuente de agua viva que es interminable y que quiere lavarnos, quiere limpiarnos, quiere renovarnos, quiere deshacer de nosotros hombres y mujeres nuevos para gloria tuya, Señor, que seamos de verdad depurados en el poder de tu divino Espíritu, Señor, para que cada día más y más podamos ser un reflejo transparente, vivo, poderoso de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Que así sea, Señor, bendito seas. Bendice, Señor, muy particularmente nuestros países, hermanos que están sufriendo de alguna calamidad. Pedimos por España, particularmente por el área de Valencia, tanta destrucción, Señor, a consecuencia de las no muy lejanas inundaciones. Te pedimos, mi Dios, por todas las personas que han sido lastimadas en alguna forma y por aquellos que han perdido la vida. Te pido, Señor, que ya terminada su misión aquí en la tierra, que las puertas del cielo se abran para ellos, para que puedan disfrutar la plenitud de la vida eterna. Te quiero pedir también muy especialmente por el pueblo cubano, Señor, que ha pasado tantas calamidades en estos últimos tiempos, a consecuencia también, pues, de situaciones precarias a consecuencia de la naturaleza, Señor, que a veces es dura e implacable. Pero, Señor, estamos conscientes de que todo lo que pasa, pasa para bien de los que te amamos a ti, Señor, y que no se cae ni una hoja, un árbol sin tu consentimiento, mi Dios. Y tal vez estas lecciones nos ayuden a darnos cuenta de que no somos el centro del universo, que hay uno que es el centro del universo, ese eres tú, mi Dios. Y que podamos poner nuestra confianza en ti más y más, sabiendo que el que te tiene a ti lo tiene todo y nada le falta. Porque solo tú bastas, Señor. Solo tú bastas para levantarnos de nuestras miserias. Solo tú bastas, Señor, para caminar en la victoria a los hijos de Dios, en los hijos tuyos, Señor. Solo Dios basta, solo tú bastas, Señor, para poder disfrutar cada día y reconocer que cada día es un milagro que viene de tus santas y providentes manos. Bendice, mi Dios, también a todos nuestros países de América Latina. Sus necesidades, Señor, son obvias. Sus problemas, Señor, son problemas no solamente personales, pero también problemas de la sociedad en que vivimos. Yo te pido, Señor, liberación para aquellos pueblos que están oprimidos. Te pido, Señor, sanación para aquellos y aquellas que necesitan en estos momentos una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra que viene de ti, Señor. Te pido que los bendigas en abundancia y que estemos conscientes de que, a pesar de los problemas difíciles que podemos encontrar en la vida, tu palabra nos dice: no te dejaré huérfano, no te dejaré huérfano. Estoy contigo siempre porque te amo. Bendice, mi Dios, esta hija tuya que tanto tú amas. Defiéndela de todo mal, Señor. Úngela con el poder de tu divino espíritu y cólmala, mi Dios, de tu santo poder, de tu santa presencia, de tu santa victoria. Como decía bien Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada, nada te espante, nada. Porque quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo tú basta, Señor, para podernos levantar con fuerza, con autoridad de las miserias en que muchas veces encontramos en la vida. Solo tú basta, Señor, para sobrepasar ese problema que esta hermana mía tiene, este hermano mío tiene, que siente, Señor, que ya no tiene fuerzas para seguir adelante. Gracias, Señor, porque cuando nosotros no tenemos fuerzas ya para vencer problemas, eres tú, Señor, que tienes siempre la solución de todas nuestras necesidades y de todos nuestros problemas. Bendice a tus hijos abundantemente, Señor, en este día y por siempre, y cólmalos, mi Dios, de la certeza de que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que contigo, Señor, nuestra es la victoria, nuestra es el poder y nuestro, Señor, es la vida nueva que tú nos quieres dar, comenzando en este maravilloso día que por amor nos das. A ti la gloria en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea mi Dios. Y ahí está la custodia, hermanas y hermanos, una custodia preciosa que guarda la carne y la sangre de Jesús, nuestro Señor. Hablaremos de eso un momentito, pero primero los anuncios. Anuncios particularmente en forma de oración. Queremos dar gracias a Dios por tanto ustedes que nos escriben, que nos llaman por teléfono, que se comunican con nosotros para que oremos por sus necesidades. Y estamos aquí para servirles. Así que es un gusto para nosotros el poder compartir con ustedes el poder de Dios, la fuerza de Dios, la victoria en Cristo Jesús a través de estas oraciones. Pedimos, bendito sea Dios, por, a ver, vamos a ver aquí, por Shelby de Nueva York. Pide oración por su papá para que él pueda ser sanado de su enfermedad. Que Dios te bendiga a ti, hermano. Te bendiga Shelby, a ti también y a toda tu familia. Bendito sea Dios. Francisco Abraham de Chattanooga, Tennessee, pide oración por su familia, en especial por su hijo que está en depresión. Hermano, no te rindas, no te rindas. La depresión, pues, a todos nos llega en un momento u otro. El sentirnos que no tenemos fuerzas para levantarnos, el sentir que estamos vacíos, el sentir que nuestra vida no tiene sentido. Háblale de Dios, háblale de Dios, aunque te rechace al principio. Ora con Él, que Él vea en ti la posibilidad de un nuevo comienzo en su vida. A veces los hijos y las hijas también no hacen caso tanto a mamá como a papá. ¿Por qué? Porque papá, cuando ora, cuando dobla rodillas y cuando, pues, da consejos cristianos a su hijo, a su hija, la tendencia al principio tal vez es rechazo, pero después es escuchar. Siempre me viene a la mente la situación o el caso de el Papa Juan Pablo II, que él tuvo ese cambio drástico en su vida, porque lo que le interesaba era el arte y el drama y todo lo demás. Pero cuando ve a su papá de rodillas un día, eso le tocó el corazón de tal manera que comienza a buscar del Señor. Y hoy día, pues, es un santo importantísimo en la iglesia para la gloria de Dios y fue un gran papa también. Así que cuando tengas momento y oportunidad, pues, ora con tu hijo y vas a ver la gloria de Dios, te lo aseguro. Damos gracias a Dios por Hilda, Entre Ríos, de Argentina. Gracias, Padre, dice ella, por su catequesis. Pues, muy agradecido, Hilda, que Dios te bendiga a ti y a tu familia también en súper, súper abundancia. Y Juan de Atlanta, Georgia, pido oración por él, quien se encuentra también deprimido. Pues en este momento yo te digo, no estás solo. Juan, no estás solo, Dios está contigo. Confía en el Señor, pon tu carga, ese peso, esa situación difícil que tienes en tu momento de depresión. Y reconoce que la vida es hermosa, la vida es preciosa. Y cada instante hay que vivirlo dándole gracias a Dios y sabiendo que con Dios superamos dificultades y problemas y obstáculos, ¿sí? Como los que practican la gimnasia, que hacen saltos y vuelven a hacer saltos, y se pueden caer, pero se levantan de nuevo y siguen adelante, ¿sí? Entonces, no te des por vencido, hermano. Dios está contigo. Y Dios te dice a ti en el día de hoy, Juan, tú vales mi sangre, tú vales mi sangre. La di por ti en una cruz en el Calvario. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por Miriam de Texas, que pide mucha oración por sus padres. Qué bonito, ¿no? Padecen de demencia y artritis, por protección para su hijo y su nieta y por su propia salud. Padece del estómago. Pues muchas bendiciones para toda la familia. Que el Señor les cuide, les proteja y que el Señor sane en abundancia cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier situación adversa que pueda haber en sus vidas, sobre todo en sus corazones. Que el Señor les bendiga siempre. Y José Luis de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, da gracias al Señor Jesús por tanta bendición recibida. Qué bueno, qué bonito. Porque sí, es cierto que tenemos problemas y dificultades. Todos tenemos, ¿verdad? Dificultades y problemas. Pero también mira la parte positiva. Vivimos en una sociedad excesivamente negativa. Y muchas veces nos dejamos hundir por todo el negativismo que hay a nuestro alrededor. No, miremos la parte positiva. Estamos en las manos santas y poderosas de Dios. Tenemos vida en el día de hoy. Y a pesar de las dificultades que podemos tener, ya sea de salud, o ya sea dificultades económicas o lo que sea, siempre hay una esperanza, y la esperanza siempre es Jesucristo. Y finalmente, Carlota, de Ensenada Baja California, pide por su salud y también por todos los enfermos. Que Dios te bendiga en abundancia, Carlota, y bendiga a tu familia también, y a todas aquellas personas por quien tú tienes en tu corazón en estos momentos. Nos unimos a ti en oración. Y pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Les recordamos que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Estamos, hermanas y hermanos, en Facebook, y yo no sé si ustedes se han suscrito a la página de Facebook, pero por favor no dejen de hacerlo, porque con regularidad enviamos pues palabras y impulsos y también pues enseñanzas positivas que les pueden ayudar mucho en su conocimiento de Dios, en su acercamiento a Jesús, fuente de vida y salvación eterna. Para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era la antigua Twitter. También estamos en Instagram y en YouTube para comunicarse con nosotros para cualquier necesidad o simplemente para hacer alguna pregunta o algún comentario. Vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. Y a cada rato nos encontramos con alguien que está usando mi nombre y pues copiando nuestra página. Ya me hice uno de esos medios que mencioné hace un ratito, para sacar dinero. No hagan eso, nunca envíen dinero a través de estos medios que acabo de mencionar. Hermanas y hermanos, el milagro más grande, más poderoso, más auténticamente extraordinario, definitivamente, es la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna en el vientre purísimo de María Santísima, no solamente para identificarse contigo y conmigo, no solamente para convertirse en el camino que debemos de caminar para alcanzar la vida eterna, pero para dejarnos saber que no estamos solos en este mundo, que Dios nos ama y nos ama a tal extremo que está dispuesto a dejar su gloria para encarnarse en María y para ser uno con nosotros, para llevarnos a su presencia. Él baja a nuestra pequeñez para levantarnos a su santidad. Imagínense ustedes, qué maravilla. Él baja a nuestra pequeñez para levantarnos a su santidad, a su gloria, a su felicidad que no tiene límites, a su paz que es eterna. ¿Por qué? Porque te ama, porque me ama, porque somos importantes para Él y por eso valemos su sangre, la dio toda hasta la última gota de su sangre, por amor a ti, por amor a mí. Pero después de ese milagro, milagrote, milagrototote, el milagro por excelencia lo tenemos cerca de nosotros en Europa, en Italia, y es el milagro del anciano, el gran milagro eucarístico. Y ese es el tema de hoy. No es una hostia que tú dices, bueno, pues ahí creemos que está Jesús. No, 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 no. Ahí está la carne de Dios. Ahí está la sangre de Dios. Sucede todo en el siglo VIII. Un sacerdote que era monje y que comenzaba a dudar tremendamente de que si Jesús estaba realmente en el pan y el vino consagrado. Y nos dice la historia que el prodigio tuvo lugar en el siglo VIII, como acabo de mencionar, en la pequeña iglesia del anciano. La palabra anciano significa el que tenía la lanza, ¿no? El que hirió a Jesús en su costado, del cual salió agua y sangre. Y dice, durante la celebración de la Santa Misa, que este monje, que había perdido o estaba de verdad perdiendo su fe en la real presencia de Jesús, algo hermoso sucede. Algo poderoso sucede. ¿Y qué es lo que sucede? La hostia se transforma en carne viva. La hostia que él había acabado de consagrar después de la elevación, cuando lo ponen en la patena, se convierte en sangre y en carne viva. ¿Sí? Y la sangre, después de la segunda elevación que eleva el sacerdote, el cáliz con el vino y lo pone sobre el altar, ya no era vino, ya no era vino, era la sangre de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Y aquí tengo algunos informes que quiero compartir con ustedes. Ojalá que no sea muy tedioso, ojalá que pues, no sea muy aburrido, no es tan largo, pero creo que vale la pena compartirlo. Estamos hablando de diferentes exámenes que se han hecho a lo largo de todos estos siglos. Porque la iglesia es muy cautelosa, es muy cuidadosa para decir que algo es un milagro. Y bueno, pues hubieron muchísimas pruebas, muchísimos modos de ver si realmente esa hostia era pues lo que decimos que es la carne de Jesús y que esa sangre era realmente la sangre de Dios. Y la conclusión es la siguiente, y estamos hablando de varios científicos en diferentes tiempos, pero quiero enfocarme en el profesor Odardo Linoli, que es docente de anatomía y histología patológica y en química y microscópica clínica, también con la ayuda del profesor Bertelín, de la Universidad de Siena. Estamos hablando de los más importantes científicos de este tiempo. Y esto sucede entre 1970 y 1971, cuando hacen todas estas pruebas. ¿Y qué es lo que descubren ellos? Después de un minucioso examen de ver qué realmente es lo que hay en esa hostia consagrada que se convierte en carne, y en ese vino consagrado que se convierte en sangre, ¿qué es lo que realmente hay? Y la conclusión a la cual llegan es la siguiente. Que la carne ya no es un pedazo de pan, no es un pedazo ni siquiera de pan consagrado, es la carne de un ser humano. Es carne verdadera. Y la sangre es verdadera sangre. Eso es lo primero, la primera conclusión a la cual llegan. La segunda conclusión es que la carne y la sangre pertenecen a la especie humana. No es un gato lo que hay ahí, no es un conejo lo que hay ahí, es carne humana. En esa hostia que fue consagrada por este sacerdote que estaba perdiendo su fe en el poder transformador de Cristo Jesús, ese que caminó sobre las aguas, ese que levantó muertos, ese que dio vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Pensaba que Dios no podía hacer ese milagro de cambiar un pedazo de pan y un poco de vino en su propio cuerpo y en su propia sangre. ¡Qué incrédulos somos, hermanos! ¿Y cuánta gente no conoces tú y no conozco yo que dicen, no, eso es un símbolo? ¿Dónde dice la Biblia que es un símbolo? La palabra de Dios bien claramente nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 6, aquí en el versículo 51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y sigue el Señor Jesús diciendo, el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la fuerza que necesitamos, la gracia que necesitamos para dejar a un lado los pecados que nos apartan del Señor y comenzar a vivir en santidad. Esa es la meta de Dios para ti, la meta de Dios para mí. No que seamos buenos. No, Dios no quiere gente buena, Dios quiere gente santa. Es decir, que imitemos más y más a ese que es el santo entre los santos, que es Jesús el Señor. Continuamos entonces. Continúa la aclaración de lo que descubren estos científicos y dicen que la carne está constituida por el tejido muscular del corazón. Miren, cuando yo estuve aquí en este lugar y me acercaba a esa custodia, porque está detrás del altar mayor, me empezaron a rodar las lágrimas, consciente de lo mucho que Dios nos ama, consciente de lo poco que nosotros estamos conscientes de que Dios está presente y por lo tanto perdemos la oportunidad. ¿Cuántas veces tú vas a misa en la semana? Es decir, si eso es lo que Dios ha decidido darnos, no solamente para darnos la oportunidad de caminar cerca de Él, pero para que vivamos en la victoria, los hijos de Dios, unidos a Él completamente, en que su cuerpo y nuestro cuerpo se unen, hermanos, en que por nuestro sistema circulatorio comienza a circular la misma sangre de Dios. ¿Cómo no aprovechar ese regalo maravilloso que después de su pasión, muerte y resurrección, el más grande de todos es la dádiva de su ser, la dádiva de su carne y de su sangre? Así que nos da el corazón, nos da el corazón. Dice, en la carne están presentes en secciones el miocardio, el endocardio, el nervio vago y por relevante espesor el miocardio. Es decir, todos los componentes del corazón humano están presentes en esta hostia consagrada. ¿Y cuántas personas realmente están conscientes que cuando van a recibir la Santa Comunión están recibiendo el corazón de Cristo? Si estuviéramos conscientes de esa realidad, dejaríamos de pecar, hermanos. Dejaríamos de vivir a veces con Dios y a veces con el mundo sin Dios. Y supuestamente nos llamamos cristianos, pero muchas veces no vivimos como Cristo. Y el Señor Jesús nos recuerda en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, el discípulo no puede ser diferente al maestro, no puede. Pero si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Imagínate tú y yo y todos los cristianos, hombres y mujeres bautizados, jóvenes y niños, que optemos por vivir a lo Cristo, como Cristo, en nuestros hogares, en nuestras relaciones de familia, con nuestros vecinos y aún con las personas que nos han hecho más daño, que comencemos a actuar, a vivir, a amar como Cristo, a servir como Cristo. La carne es un corazón, lo que se encontró en ese lugar, completo en su estructura esencial. La carne y la sangre tienen el mismo grupo sanguíneo AB, que es el que se encuentra en el manto de Turín. Bendito sea Dios. Y la carne está fresca, y la sangre está fresca. Han tomado un montón de exámenes y de pruebas y han concluido que al fin y al cabo, pues, esa carne y esa sangre es como si se hubiera sacado ese momento de la persona. Y estamos hablando del siglo VIII y sigue tan fresca como en el momento en que el Señor, por su santa voluntad, transforma esa hostia consagrada y ese vino consagrado en su propio cuerpo y en su propia sangre. Hagamos un poquito de meditación sobre esto, hermanos. ¿No es un pedazo de pan lo que vamos a recibir cuando comulgamos? ¿No es un poco de vino lo que vamos a recibir cuando comulgamos? Es el mismo cuerpo, la misma carne y la misma sangre del corazón de Cristo. ¡Qué privilegio tenemos nosotros los cristianos católicos! Que nos preparemos bien, hermanos. Que tomemos tiempo para meditar sobre este hermoso y grandioso milagro, que es la dádiva de Jesús, que después de su dádiva en el Calvario no hay otra dádiva más grande que esa. ¡Qué regalazo Dios nos está dando! Ojalá lo sepamos aprovechar. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado por siempre es el nombre de Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Y me lleno de gozo solamente pensando en ese milagro maravilloso, poderoso, transformador que nos ha dejado el Señor Jesús en la Santa Eucaristía. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Que el Espíritu Santo lo siga iluminando, apreciado padre Pedro. Gracias por su importante y orientador programa. Por favor, me aclara, uno, ¿por qué si la Eucaristía es centro fundamental de nuestra fe católica, en el credo no decimos que Jesús está realmente presente en el Santísimo Sacramento Eucarístico? Y dos, ¿cómo se podría lograr que ese fundamento de nuestra fe se incluya en el credo? Muchas gracias por su respuesta. Selma.
Selma, muchísimas gracias. Pues, primero que todo, para responder la primera pregunta, en el tiempo del credo que se compone en Nicea, pues la gente no tenía problemas creyendo en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. El problema desafortunadamente lo tenemos hoy día, porque mucha gente, incluso muchos católicos, que no creen que Jesús está presente, piensan que es un símbolo. Y en ninguna parte de la Santa Biblia dice el Señor que es un símbolo, tanto así que si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Muchos, al escuchar lo que Jesús había dicho sobre él como pan vivo bajado del cielo, no lo tomaron como símbolo, lo tomaron como una realidad y, por lo tanto, ya cristianos que eran, comenzaron a dejarlo. Comenzaron a dejarlo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios entonces? Evangelio según San Juan, capítulo 6, estúdenlo, por favor. Porque desafortunadamente muchas personas se dejan engañar o dejan que su fe sea tergiversada y no creen que Dios, que puede hacer todas las cosas, no está realmente presente en la Santa Comunión. Dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 66, de el Evangelio según San Juan. A partir de entonces, ¿a partir de qué momento? En que Jesús dice que tenemos que comer su carne y beber su sangre para tener vida, y lo dice precisamente aquí en el Evangelio según San Juan, en el versículo 58, dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. Jesús había hecho como que una conexión entre el maná que cayó del cielo y su propio cuerpo, hablando de que el maná que cayó del desierto, pues las personas comieron, pero murieron, porque era algo natural, era algo con una ayuda limitada, porque todos los días tenemos que comer, o casi todos los días, porque si no, ¿qué pasa? El organismo deja de funcionar y nos morimos. Tenemos que alimentarnos físicamente. Pero si tenemos que alimentarnos físicamente, más aún espiritualmente. ¿Y cuál es el alimento que Jesús nos da? Su propio cuerpo y su propia sangre. Y continúa el Señor diciendo entonces aquí, al final de este pasaje, el que coma este pan vivirá para siempre. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 58. El que coma de este pan vivirá para siempre, no solamente en esta vida, pero en la vida futura. ¿Por qué? Porque Él nos dará la fuerza, la gracia, el poder, la autoridad para vencer el mal, para vencer el pecado, para vencer a Satanás y caminar de la mano de Cristo Jesús hacia un encuentro total y completo con Él, que es unión con Él para siempre en el cielo. Pero no meditamos sobre esto mucho, ¿verdad? Qué pena, qué pena. Y tampoco se habla mucho de esto, pero bueno, qué bueno que tenemos esta oportunidad de hacerlo. Entonces, en el tiempo en que se declara este credo, pues las personas creían que Jesús estaba presente en el Santísimo Sacramento del altar, en la Santa Comunión. Pero hoy día no es así, desafortunadamente. Supuestamente pensamos que tenemos una mente mucho más educada, mucho más formada, pero eso es tontería, porque si no le creemos a Dios, ¿a quién le vamos a creer? Si creemos que Dios tiene palabras de salvación y de vida eterna, y no creemos su palabra, entonces ¿a quién le vamos a creer? Pues es una cosa. Entonces, la razón por la cual el credo no menciona nada de la Eucaristía, de nuevo, es porque no había problemas, la gente creía. Lo que aparece en el credo son las herejías que se combaten con el credo, y aquellas cosas que causan confusión en la gente, y para definir exactamente la enseñanza de Jesucristo a través de la iglesia que él funda, que es la iglesia que es una santa católica apostólica, pues tenemos estos decretos de fe. Y por eso la Eucaristía no aparece. Segundo, se puede hacer algo para que los padres de la iglesia, los obispos, el Papa sobre todo, pues añadan algo sobre la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Por supuesto que sí. Yo comenzaría pues un medio efectivo, positivo, hablando con quien haya que hablar en tu diócesis para ver si esto puede llegar hasta el Vaticano y si puede tener una repercusión positiva. Muchas veces las cosas suceden cuando alguien tiene una inquietud en relación a Dios, una inquietud positiva, y opta por ponerlo en práctica. Así que ánimo y adelante, porque si Dios quiere que se incluya un día pronto, y tal vez tú lo veas, sino en este mundo, pero en el cielo, sí, que el hecho de que Jesús está presente en la Santa Eucaristía se ha incluido en el credo que todos nosotros recitamos el día domingo. Felicidades y gracias por tu pregunta. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, tengo varias preguntas acerca de la bendición de parejas del mismo sexo. ¿Hay algún versículo en la Biblia que permita a dos personas del mismo sexo que se amen tener relaciones sexuales entre ellas? Yo no he leído ninguno, pero sí he leído versículos en la Biblia que condena este tipo de relación. Y dice que quienes las practican son personas que no dan gloria a Dios, y por eso Dios las entrega a esas pasiones vergonzosas. Ejemplos, Levítico capítulo 20, Romanos 1. Si un cristiano católico practica la homosexualidad y en esa persona no hay intención de arrepentimiento, y la iglesia se da cuenta que su actitud es de no cambiar, ¿debería la iglesia expulsar a esa persona de la asamblea? San Pablo en el capítulo 1 en Corintios 1, versículo 5, dice que hay que expulsar a esa persona de la asamblea para que su alma se salve. ¿Es cierto que en Alemania hay algunos sacerdotes católicos que casan a la pareja del mismo sexo? Si es cierto, quisiera saber las acciones que ha tomado la Iglesia con dichos sacerdotes. Con la declaración Fiducia Supplicans, ¿la Iglesia de Cristo estará teniendo misericordia de las personas salvando sus almas? ¿O al contrario, estará llevando las almas de las personas a condenación? Pido a Dios que el Espíritu Santo nos ilumine y se pueda aclarar este documento para el bien de todos. Saludos, Leonardo desde Venezuela.
Leonardo, Dios te bendice. Qué bueno que estás mencionando este tópico, esta situación que ha creado una confusión muy grande, sobre todo dentro de la Iglesia Católica. No se puede bendecir algo que va en contra de la voluntad de Dios. Punto. No se puede. Es decir, creemos que toda relación sexual fuera del matrimonio sacramental es un pecado. La palabra de Dios, vamos a leer algo de los varios pasajes que tú compartiste con nosotros. Este viene de Romanos capítulo 1, versículo 25 en adelante. Dice, cambiaron la verdad por la mentira. La mentira es lo que ofrece el mundo. Porque al fin y al cabo, la mentira está guiada por el maligno, que es el mentiroso, según nos dice Jesús. Satanás es el que guía todo aquello que nos aparta de la verdad que es Jesucristo, que es Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 26. Por eso Dios dejó que fueran presas de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres, no hablamos solamente de los hombres, las mujeres también. ¿Por qué? Porque supuestamente la mujer tiene el mismo derecho que el hombre para hacer lo que le da la gana con su cuerpo. Pero hablamos de derechos, pero ¿y las responsabilidades? Y no solamente responsabilidades para nosotros mismos en relación con Dios, pero ¿qué clase de ejemplo le estamos dando a otras personas y particularmente a los que vienen detrás de nosotros? No tenemos el derecho de lastimar la conciencia de otros simplemente porque nosotros queremos salirnos con la nuestra y hacer las cosas a mi manera, ¿verdad? Como dice aquella canción, con dinero, sin dinero, yo sigo siendo el rey. Quiere decir que quito a Jesús del trono de mi corazón y me pongo yo. Y eso es el pecado de Adán y Eva. Y ese pecado es el pecado de la soberbia. Yo no tengo que hacerle caso a Dios, yo no tengo que hacerle caso a la iglesia, yo no tengo que hacerle caso a lo que dice la Santa Biblia. Yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me da la gana. Pero nos damos cuenta de que si bien es cierto que todos tenemos derechos, también y más aún todos tenemos responsabilidades. Y estamos aquí en este mundo no simplemente por una casualidad, pero estamos en este mundo para hacer de este mundo lo mejor. Para que un día podamos decir delante del trono de gloria, Señor, misión cumplida, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Y la pregunta entonces es, ¿qué estamos haciendo con nuestra relación con Dios? Hay muchos que están bautizados, pero sin embargo, no les interesa hacer la voluntad de Dios. Y muchos que les interesa hacer la voluntad de Dios, pero estamos en un mundo tan congestionado y tan saturado del sexo que decimos mal, que cada cual se arregle como quiera. Estaba escuchando el otro día a un señor relativamente joven, con su barba y su bigote, y el hijo es transexual, y dice, estoy orgulloso sobre todo de mi hijo. ¿Dónde está el pastoreo de papá y mamá hacia los hijos? ¿Es que cada cual puede hacer lo que le da la gana? Y de acuerdo a las personas mayores, está bien, porque al fin y al cabo tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. ¡No! ¡No! Para eso Jesús pagó el precio de nuestros pecados en una cruz, en el Calvario, para que comencemos a vivir de verdad en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Para que viendo en nosotros algo diferente a lo que se ve en el mundo, en algún momento de nuestra vida y la vida de ellos puedan decir, queremos ser como fulano o como mengano. Queremos ser de Dios. Queremos caminar en el camino de Jesucristo. Y queremos ayudar a otros a hacer lo mismo, a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio de vida cristiana, vivida según la voluntad de Dios. Continúa la palabra de Dios diciendo, los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan unos con otros. Practican torpezas varón con varón y así reciben en su propia persona el castigo merecedor por sus arrebatos. Es decir, Dios no castiga, pero toda acción tiene una consecuencia. ¿Por qué hay tantos homosexuales hoy día? ¿Se han preguntado ustedes eso, hermanos? Es decir, la homosexualidad ha existido siempre. Pero hoy día como que parece que ha habido una explosión en lo que se refiere al homosexualismo. Y nos preguntamos por qué. Mi opinión es porque hemos abusado terriblemente de ese don maravilloso que Dios le ha dado al ser humano cuando está casado debidamente, que es la relación matrimonial sexual. Toda acción tiene una consecuencia. Y después decimos, no, porque Dios nos ha castigado, no, porque Sodoma y Gomorra, no, porque el Vesubio, que había una perversión terrible en Pompeya en aquellos tiempos. No, la decisión es nuestra. Y a veces cuando hacemos las cosas en contra de la voluntad de Dios, pues no solamente estamos en desacorde con Dios, en desacorde los unos con los otros, pero también con el mismo cosmos. Y ahí vienen las situaciones difíciles y duras, y caemos en la trampa de Satanás, que lo que quiere es destruirnos. La bendición es importante que la recibamos, todos. Y no solamente los bautizados, pero los no bautizados también. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 17, no es la gente sana la que necesita médico. No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Y sigue diciendo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si bien es cierto que la Biblia condena el homosexualismo, la Iglesia tiene que hacer todo lo posible, para ayudar a las personas que están en pecado, sean por consecuencias de sexo, sean por avaricias, por soberbias, por chismes, por falta de perdón, por lo que sea. Porque bien dice San Pablo, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Si fuéramos a sacar a todos los pecadores, la Iglesia se quedaría sin nadie. La cosa no es sacar a nadie. La cosa es ayudar a transformar las vidas de aquellos que están atados a sus vicios, a sus pecados, y ayudarlos a levantarse de su mala vida y comenzar a caminar en el camino de la vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. Pero para hacer eso tenemos que tener un corazón de pastor. Y bueno, pues, ¿qué significa eso? Tenemos que bendecir. Pero no bendecir la pareja en el sentido de que bendecirlos como que decir, ¿están bien lo que están haciendo? Sí, amiguitos, siguen haciendo lo que están haciendo. No. Bendecir en el sentido de que Dios te bendice para que seas mejor. Dios te bendice para que comiences a caminar en el camino de la victoria y de la vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. Te cueste lo que te cueste, porque no vas a estar solo. La gracia de Dios va a llenar más y más tu vida, si así le permites, para caminar en santidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Hermanas y hermanos, somos muy rápidos para condenar, para apuntar con el dedo y para decir, sáquenlo, sáquenlo. Y el Señor Jesús dice, no, he venido por ellos también, he venido por ti también, he venido por todos ustedes también, para que a través del amor, que lo alcanza todo, que lo puede todo, que lo perdona todo y que lo conquista todo, podamos más y más encaminar nuestros pasos como comunidad, como hermanos, como iglesia, en el camino de la vida que es Jesucristo. Entonces forjaremos un mundo mejor, no solamente para nosotros dentro de la iglesia, pero para el mundo entero. Y al fin y al cabo, pues eso es lo que yo creo en mi corazón, que es lo que quiere el Padre, el Papa Francisco. Que comencemos a dejar de apuntar con el dedo y que busquemos la manera de ayudar a los que están caídos a levantarse y otros que nos levanten a nosotros también para que podamos juntos caminar en el camino de la victoria que es Jesucristo. ¿Qué está pasando con Alemania? Pues hay que orar mucho, porque desafortunadamente hay de todo en la viña del Señor, ¿no es cierto? Y si bien es cierto que hay gran cantidad de santos sacerdotes en Alemania, también hay algunos que han hecho cosas desordenadas y al revés. El Papa Francisco tiene que tener mucho cuidado con estas personas, porque al sacar a estos sacerdotes así de pronto, también mucha gente se va a ir. Y lo que él está tratando de hacer con sus equipos es buscar la forma que reconozcan que están mal y que hay solamente un camino que podemos caminar en él si realmente queremos salvarnos. Y ese camino es el camino de Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes oraron por el Papa Francisco? ¿Cuándo fue la última vez que le pidieron al Señor sabiduría para él, amor para él, perdón para él, que ha sido tan criticado por tanta gente? Y sobre todo entre la comunidad hispana, siendo él un miembro de nuestra comunidad, para que dejemos de criticar tanto y luchemos por apoyarlo, para que él resplandezca con la luz de Cristo y nos enseñe el camino de la victoria. El Papa Francisco no es un anticristo, no lo es. El Papa Francisco es un hombre de Dios, pero que necesita el apoyo de todos nosotros para que él pueda dirigir la barca de Pedro, que es la iglesia, y para que con palabras firmes, palabras que todo el mundo puede entender, nos ayude a comprender que somos hermanos y que necesitamos los unos de los otros para acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre. Bendiciones. ¿Puedo hacer la comunión sin casarme, siendo adulta? Ana.
Ana, que Dios te bendiga. No sé en qué cámara tengo que estar. Pero, ok, está bien. Me imagino que es la número 2. Bien, ok. Si no estás viviendo con nadie, no estás en relación sexual con nadie, claro que puedes prepararte para la Santa Comunión. Acuérdate que para recibir a Jesucristo tenemos que estar en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal en nuestra alma. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que tenemos que confesarnos si somos bautizados. Entonces, una buena confesión, Ana, creo que te haría muchísimo bien. Y pedirle al sacerdote de tu parroquia que te ayude a prepararte para recibir el regalo más grande, más portentoso, más fabuloso, más maravilloso, que es a Jesucristo en la Santa Eucaristía, en la Santa Comunión. Así que no importa la edad que tengas, siempre hay un primer momento para hacer las cosas bien hechas. Y qué bueno, pues, que quieras hacer tu primera comunión. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Y prepárate bien, prepárate bien. Piensa bien lo que vas a hacer, piensa bien lo que vas a recibir y disponte, ¿sí?, en oración y sobre todo con una buena confesión para recibir al Rey de Reyes, el Señor de Señores, en la Santa Eucaristía. Que Dios te bendiga siempre. Si quieres algún pasaje bíblico, 2 Corintios capítulo 11, versículo 27 y 28, en que la palabra de Dios claramente nos dice que tenemos que estar en estado de gracia para poder recibirle a Él. Y dice San Pablo a través de su carta, fíjense bien, cada vez que comen de este pan, es decir, del pan eucarístico, y beben de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o bebe de la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Contra el cuerpo y la sangre del Señor. No es pan y vino. Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Yo no sé, los hermanos que dicen que es un símbolo, ¿no han leído todos estos pasajes bíblicos? No sé. Dice, el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. ¿Qué otro cuerpo puede haber en un pan que es un pan cualquiera? Es el cuerpo de Cristo. Y por eso lo dice, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, vivirá para siempre. Qué hermoso. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Vi a un satánico por la calle que uso para ir a trabajar. Traía una playera de Baphomet, que es el diablo. Me siento preocupado porque no sé si debo de seguir pasando por esa calle. Es mi ruta más fácil para ir a trabajar. Si me voy por otro lado, sería un camino más lejos. ¿Es pecado mortal que yo pase por ahí, ya que si vi al diablo debo de evitar ese lugar? ¿O puedo seguir pasando por ahí con total tranquilidad? Ojalá me pueda ayudar, Padre, ya que por mi preocupación no estoy yendo a trabajar porque no quiero pasar por ese lugar. Ya tengo casi un año que no trabajo por mi preocupación. Gracias, Padre. Saludos, David Eduardo.
David Eduardo, ¿qué te pasa, hermano? ¿Por qué tienes miedo? Si bien dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús a través del apóstol Juan, 1 Juan capítulo 4, versículo 4, que el que está dentro de ti, que es Jesucristo, es mucho, 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 mucho más poderoso que el que está afuera, que es Satanás. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Vamos a leer aquí un momentito, ¿sí? De nuevo, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? Ustedes, hijitos míos, son de Dios. Tú eres de Dios. Tú no eres el maligno. No, tú eres de Dios. Por lo tanto, ¿por qué tener miedo si sabes que estás en las manos de Dios? Y ya han logrado la victoria sobre esa gente. ¿Qué gente? La gente que no está en Dios. La gente que está en el mundo sin Dios. Pues el que está en ustedes, ¿y quién es el que está en ti y el que está en mí a través de nuestro bautismo? Jesucristo. El que está en ti, el que está en ustedes, el que está en mí, es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en nosotros es Jesucristo. Y es mucho, 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 mucho más poderoso que el que está afuera, que es Satanás. Entonces, hay un dibujo de un dios falso que se llama Baphomet. Es binario. ¿Qué quiere decir eso? Que es mitad una cosa y mitad la otra cosa. Y eso lo utilizan desafortunadamente muchas personas que están confundidos sobre su propia sexualidad. En este caso, este dios falso representa una cabra y por otra parte representa un ser humano. Como que no está seguro de lo que es. Es parte de una cosa y parte de la otra. Y así desafortunadamente pasa muchas veces con más y más, particularmente jóvenes, que no saben si son mujeres u hombres. No saben. Porque han sido tan adoctrinados por la sociedad moderna que están todos confundidos. Pero ahí vuelvo a recalcar, es la responsabilidad de papá y mamá que les enseñen a sus hijos lo que realmente son y más aún lo que es la voluntad de Dios para ellos. Dios no quiere nada malo ni para ti ni para mí, no, por el contrario. Dios quiere lo mejor. Tanto así que dio a su único hijo para que teniendo a Jesús dentro de nosotros y con nosotros, vivamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta llegar a la vida eterna. Entonces, por favor, mamá y papá, ayúdenos a sus hijos. Y a ti, mi hijo Eduardo, deja de tener miedo. No, cúbrete con la sangre de Cristo cuando vayas a salir de tu casa al trabajo. Un año sin trabajar, ¿y de qué vives, mi hijo? Y además de eso, pues, tenemos que ser productivos para la sociedad, ¿no es cierto? Pues entonces, hacer todo lo posible por dejar ese miedo a un lado que no es de Dios. 365 veces la palabra de Dios nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Nadie. Y comienza de verdad a ponerte tus pantalones bien puestos, pantalones espirituales, y a vencer el demonio que no tiene poder sobre ti, a no ser que tú lo permitas. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga. Hermanos y hermanas, tenemos un gran, 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 pues, futuro en el ambiente para todos nosotros, y es el peregrinaje a Estambul, a Medjugorje y a Grecia, que se celebrará, Dios primero, del 15 al 25 de septiembre del 2025. Pero no demoren en buscar información porque el cupo va a ser limitado. Y esto va a ser espectacular porque vamos a ir, pues, estos lugares tan bonitos de Estambul, y vamos a estar también en Dubrovnik, aunque sea por un rato, y vamos a estar en Medjugorje, que es donde están ocurriendo pues, las visiones y también los milagros de Dios a través de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, la Reina de la Paz. Y después nos vamos en un crucero por las Islas Griegas. Va a estar fabuloso y realmente, pues, no está nada caro, por el contrario. Hemos luchado para que sea lo más barato posible. Así que para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco a su celular. El número de ella en WhatsApp es el 347, que es el área 347, y el número telefónico 463-3998, 463-3998. O pueden llamar también a la oficina Yo, pues la oficina no tanto, porque mejor comunicarse con ella directamente. Pero bueno, si ella no responde, la oficina estaría bien. Y el área es 800 y el número telefónico es el 653-0017. 653-0017. Quiero recordarles y animarles, si están cerca de la ciudad de Guatemala, a que me acompañen el viernes y el sábado 6 y 7 de este ya próximo mes de diciembre. El viernes habrá una cena forum en el Hotel Barceló y el sábado hora santa en el Monte San Francisco. Para más información, por favor, comuníquense con Adela Letona y el número telefónico de ella, si me lo pueden poner en el teleprompter, por favor. Sí, es el 502, ese es el área, 599. Y los siguientes cuatro números, 599, 599. Apúrense, por favor. 59, perdón, voy a decirlo de nuevo. 502-5959-1187. Repito, 502-5959-1187. Quiero recordarles que las oraciones de ustedes son muy importantes para este ministerio, para este programa, y también pues que digan otras personas acerca de la existencia de Conozca Primero Su Fe Católica. Y apóyenos cuando puedan con sus oraciones y también con sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo a la Santa Palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en abundancia este día y por siempre y los colme de su santa paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.